La edificación del carácter. Capítulo 7. La transformación del carácter de Juan. El apóstol San Juan fue distinguido por sobre sus hermanos como el discípulo a quien amaba Jesús. Aunque no era en el más mínimo grado cobarde, débil o vacilante en carácter, poseía una disposición amable y un corazón cálido y amoroso. Parecía haber gozado, en un sentido preeminente, de la amistad de Cristo y recibía muchas muestras de la confianza y del amor de su Salvador. Él fue uno de los tres a quienes se les permitió presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la Transfiguración y su agonía en el Getsemaní. Y a Juan, nuestro Señor confió el cuidado de su madre en las últimas horas de angustia sobre la cruz. El afecto del Salvador por el discípulo amado fue retribuido con toda la fuerza de su ardiente devoción. Juan se asió de Cristo como la vid se adhiere al imponente pilar. Por causa de su maestro, hizo frente con valentía a los peligros de la sala del juicio y se quedó cerca de la cruz. Y ante las noticias de que Jesús había resucitado, se apresuró a ir al sepulcro, ganando en su celo aún al impetuoso Pedro. El amor de Juan por su maestro no era una mera amistad humana, sino que era el amor de un pecador arrepentido, que sentía que había sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Estimaba como el mayor honor trabajar y sufrir en el servicio de su Señor. Su amor por Jesús lo inducía a amar a todos aquellos por quienes Cristo murió. Su religión era práctica. Razonaba que el amor a Dios debía manifestarse en el amor a sus hijos. Se lo oyó reiteradamente diciendo: «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?» La vida del apóstol estaba en armonía con sus enseñanzas. El amor que brillaba en su corazón por Cristo lo indujo a realizar el más ferviente esfuerzo y la más incansable labor por sus semejantes, especialmente por sus hermanos en la iglesia cristiana. Era un poderoso predicador, ferviente y profundo en su sinceridad, y sus palabras llevaban consigo el peso de la convicción. Una nueva criatura. El amor confiado y la devoción abnegada revelados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de indecible valor para la iglesia cristiana. Algunos pueden presentarlo como poseyendo este amor, independiente de la gracia divina, pero Juan tenía por naturaleza serios defectos de carácter. Era orgulloso y ambicioso, y ligero para resentirse por el desaire y la injuria. La profundidad y el fervor del afecto de Juan por su maestro no era la causa del amor de Cristo por él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde de corazón. El yo estaba escondido en Jesús. Estaba íntimamente unido con la vid viviente, y así llegó a ser participante de la naturaleza divina. tal será siempre el resultado de la comunión con Cristo. Esto es verdadera santificación. Puede haber defectos notables en el carácter de un individuo, y sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma, lo santifica. Pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres y mujeres en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo en disposición y carácter, no son de Él. Lecciones en la edificación del carácter. En una oportunidad, Juan estaba empeñado en una disputa con varios de sus hermanos, sobre cuál de ellos sería considerado el mayor. No tenían la intención de que sus palabras llegaran a oídos del maestro, pero Jesús leyó sus corazones y aprovechó la oportunidad para dar a sus discípulos una lección de humildad. Esta no era solo para el pequeño grupo que escuchaba sus palabras, sino que había de ser registrada para beneficio de todos sus seguidores hasta la terminación del tiempo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Los que poseen el Espíritu de Cristo no tendrán ambición de ocupar una posición por encima de sus hermanos. Aquellos que son pequeños a sus propios ojos son los que serán considerados grandes a la vista de Dios. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué preciosa lección es esta para todos los seguidores de Cristo! Los que descuidan los deberes de la vida que les incumben directamente, los que no usan de misericordia y bondad, cortesía y amor aún hacia un niñito, están descuidando a Cristo. Juan sintió la fuerza de esta lección y la aprovechó. En otra oportunidad, su hermano Santiago y él mismo habían visto a un hombre echando demonios en el nombre de Jesús. Y debido a que no se vinculó inmediatamente con su grupo, decidieron que no tenía derecho a hacer esta obra y, consecuentemente, se lo prohibieron. Con la sinceridad de su corazón, Juan relató la circunstancia a su maestro. Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En cierta ocasión, Santiago y Juan presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. El Salvador contestó: no sabéis lo que pedís. ¿Cuán poco entendemos muchos de nosotros la verdadera importancia de nuestras oraciones? Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esa gloria, cuando por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo consistía en ver almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Esta era la gloria que Cristo había de recibir y que estos dos discípulos habían solicitado que se les permitiera compartir. Jesús les preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Cuán poco comprendían ellos lo que significaba ese bautismo? A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El orgullo y la ambición reprobados. Jesús comprendía los motivos que impulsaron el pedido, y así reprobó el orgullo y la ambición de los dos discípulos. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En una ocasión, Cristo envió mensajeros delante de él a una aldea de los samaritanos, pidiendo a la gente que preparara alojamiento para él y sus discípulos. Pero cuando el Salvador se acercó a la población, pareció querer seguir hacia Jerusalén. Esto suscitó la enemistad de los samaritanos, y en lugar de enviar mensajeros para invitarlo y aún urgirlo a que se detuviera con ellos, le retiraron las cortesías que habrían dispensado a un caminante común. Jesús nunca impuso su presencia a nadie, y los samaritanos perdieron la bendición que les habría sido otorgada si hubieran solicitado que fuera su huésped. Podemos maravillarnos de este trato descortés hacia la majestad del cielo, pero ¿cuán frecuentemente somos nosotros, los que profesamos ser seguidores de Cristo, culpables de un descuido similar? Le pedimos a Jesús que haga su morada en nuestros corazones y en nuestros hogares. Él está lleno de amor, de gracia, de bendición, y está listo para concedernos estos dones. Pero a semejanza de los samaritanos, muchas veces nos contentamos sin ellos. Los discípulos estaban conscientes del propósito que Cristo tenía de bendecir a los samaritanos con su presencia. Cuando vieron la frialdad, los celos y la falta de respeto manifestados hacia su maestro, se llenaron de sorpresa e indignación. Santiago y Juan estaban especialmente excitados. Que el que ellos tan altamente reverenciaban fuera tratado de esta suerte, les parecía un crimen demasiado grande para ser pasado por alto sin un castigo inmediato. En su celo le dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?» Se referían a la destrucción de dos capitanes y sus compañías enviados para tomar al profeta Elías. Jesús reprendió a sus discípulos diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Juan y los otros discípulos estaban en una escuela en la cual Cristo era el maestro. Los que estaban listos para ver sus propios defectos y se sentían ansiosos de mejorar su carácter, tenían amplia oportunidad de lograrlo. Juan atesoraba cada lección y constantemente trataba de colocar su vida en armonía con el modelo divino. Las lecciones de Jesús, que enseñaban que la mansedumbre, la humildad y el amor eran esenciales para el crecimiento en la gracia, y un requisito que los capacitaba para su trabajo, eran del más alto valor para Juan. Estas lecciones nos son dirigidas a nosotros como individuos y como hermanos en la Iglesia, así como a los primeros discípulos de Cristo. Juan y Judas. Puede obtenerse una lección instructiva del notable contraste entre el carácter de Juan y el de Judas. Juan era una ilustración viva de santificación. Por el otro lado, Judas poseía una forma de piedad, mientras su carácter era más satánico que divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en palabras y obras lo negaba. Judas tenía las mismas preciosas oportunidades que Juan para estudiar e imitar el modelo. Escuchaba las lecciones de Cristo y su carácter debía haberse transformado por la gracia divina. Pero mientras Juan luchaba fervorosamente contra sus propias faltas y trataba de asimilarse a Cristo, Judas estaba violando su conciencia, cediendo a la tentación y formando en su persona hábitos de deshonestidad que lo iban a transformar a la imagen de Satanás. Estos dos discípulos representan el mundo cristiano. Todos profesan ser seguidores de Cristo, pero mientras una clase anda en humildad y mansedumbre, aprendiendo de Jesús, la otra muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino de oidores solamente. Una clase está santificada por medio de la verdad, la otra no sabe nada del poder transformador de la gracia divina. La primera está muriendo todos los días al yo y está venciendo el pecado. La última complace sus propios deseos y sus miembros se constituyen en siervos de Satanás.